Y bueno, en todo un contexto que se viene dando de piropos, acoso callejero y todo eso.
Sí.
Y en Neuquén se está trabajando esto, hay varios diputados que han que vienen trabajando en esto, concretamente uno de ellos es Mariano Mancilla, bueno, que viene impulsando en el tratamiento legislativo provincial este tipo de sanción para acoso callejero, ¿no?
Acoso callejero.
Acoso callejero. Vamos a consultarlo.
¿Qué término, no? ¿Qué término?
Sí, está, es bastante amplio. Para ello estamos en contacto con el diputado Mariano Mancilla. Mancilla, muy buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo los saludan.
Muy buenos días, un gusto saludarlos a todos, a los compañeros en el piso y por supuesto a la audiencia.
Bien. Mancilla, bueno, sabemos que viene impulsando, entró a fines del año pasado, en la última sesión, entiendo este proyecto para, bueno, sancionar lo que es el acoso callejero, concretamente los piropos, ¿no? Y bueno, algunas otras acciones más. ¿Cómo está esta situación hoy?
Bueno, se trata de una ley que quiere incorporar como una contravención el acoso sexual callejero. Es decir, no se trata de criminalizar esta conducta, no está en el área penal, sino en las normas de vecindad, que son las normas que rigen los juzgados de paz de nuestra provincia o los jueces de paz a través del código contravencional, que eso tiene que ver con los problemas de vecindad, a veces de alcoholismo, que va direccionado a que convivamos mejor en la sociedad. Y quiere atacar de raíz una cultura machista que, bueno, que no solo discrimina a la mujer, sino que la ataca, y que, bueno, en el eslabón final de esta cadena están la cantidad de femicidios impresionantes que se producen en nuestro país y también, obviamente, en nuestra región, ¿no?, nuestra provincia, a diario. Creo que ahora es tremendo cómo esto no se puede parar, ¿no? Creo que cada 18 horas muere una mujer asesinada por lo que hace algunos años le llamábamos crímenes pasionales, y que con los años fuimos evolucionando como sociedad, de que no había ninguna pasión en un asesino que mata a una mujer, que no había ningún tipo de amor de alguien que mata porque cree que la mujer es una cosa, o porque lo engañó, o porque él cree que lo engañó, o porque no estaba de acuerdo con algo, ¿no? Por eso es importante dar este debate y poner en discusión el piropo. Nosotros lo usamos como un gancho mediático, eso, porque genera mucho debate, porque la gente dice, bueno, pero que yo, si le digo a alguien, a una mujer en la calle, algo respetuoso, no sería una contravención. Y bueno, por supuesto que no está dirigido a eso. Esto está dirigido al grito un poco brutal, a las malas palabras, cuando esto ocurre mucho desde las obras en construcción, pero también hay vecinos, hay gente que es muy mal hablada, que le grita cosas a las mujeres y pretende poner en discusión si está bien o no que alguna persona que no conocemos tengamos derecho a gritarle algo o a pegarle un grito desde el auto, desde el colectivo o desde la calle, como ocurre comúnmente. Cualquier mujer que nos está escuchando debe haber cambiado alguna vez el recorrido del trabajo, a la escuela, capaz que dice, bueno, no me voy a vestir así porque el de la esquina siempre me dice algo. Bueno, eso es lo que pretendemos con esta ley, ¿no?
Ahora, Mancilla, ¿cómo le va? Sebastián Silenzi.
Sebastián, buen día, un gusto saludarte.
Igualmente. A ver, el tema de acoso, ¿no?, es un término muy amplio, digo, ¿y cómo se mide el tema del acoso, ¿no? O sea, me parece que es muy difícil medir el tema del acoso. Yo coincido plenamente con usted en esto de que no se puede andar por la vida gritándole a una mujer, o una mujer a un hombre, ¿no? Sí. Que es en el menor de los casos.
Claro.
Pero digo, no se le puede andar gritando. Pero pesar, medir, ¿no?, el tema de acoso, ¿cuándo es un acoso? Y tampoco termino de entender, en función de esta ley que plantea usted, ¿en qué modificaría la conducta de la gente?
La conducta es que sería un ilícito. Que va a estar prohibido gritarle algo a una mujer en la calle. Si alguien te grita, vas a tener la posibilidad de denunciarlo. La prueba no es fácil, como no es fácil, claro, en ningún ilícito. Si te matan en la calle, si te roban la cartera, probarlo es muy difícil. Siempre es difícil, porque además el que comete el ilícito busca no ser descubierto. Así que siempre es difícil. Pero la cuestión de la prueba no tiene que ser lo central. Si algo está mal, tenemos que declararlo ilícito, aunque sea difícil probarlo. Pero hay cámaras de seguridad en las ciudades, hay filmaciones, testigos, un montón de medios de prueba, igual que en los demás ilícitos.
¿Y qué sanciones prevé esto, por ejemplo?
Solo multas. multas como
multas económicas,
multas, o sea, económicas, exactamente. Hay muchos casos, ¿no? De qué sé yo, que no, en nuestros barrios, de un vecino que siempre le gritaba cosas a las chicas, porque generalmente son a las menores que ocurre esto encima. ¿Por qué si la mujer ese día capaz que la echaron del trabajo, capaz que se le murió la madre? ¿Por qué le tengo que derecho a gritar algo? Es lo que queremos poner en discusión. Por supuesto que no es una idea nuestra. Esto se aprobó en Capital con, digamos, el apoyo de todas las universidades nacionales del país, en nuestro país. Se ha aprobado, obviamente, en Europa, en el grueso de los países europeos. No es un invento que se nos ocurrió acá a los neuquinos. Es una ola de una modificación de la cultura machista de la raíz, y recomiendan empezar con las normas más básicas, porque darle al femicidio 20 años, 30, así le des 200 años de prisión, está demostrado que eso no modifica la cultura machista. Esto hay que ir a la raíz, hay que ir a la escuela, a estas normas de convivencia de las que estamos hablando, a mejorar nuestro lenguaje, a tener un lenguaje inclusivo que no sea siempre masculino. Bueno, son todos aportes en ese sentido. Por supuesto que por sí solo esto no va a cambiar todo, pero bueno, es un poco la idea, comenzar a ponerlo en discusión, y nosotros lo proponemos para el debate, y por supuesto recibir todos los aportes que la comunidad considere, ¿no?
¿Y cómo está hoy? Sabemos que ya se está tratando en comisión. ¿Cómo está hoy? ¿Hay adhesión de los diputados? ¿Cómo viene el tema?
Sí, hay una amplia mayoría. Por ahora el bloque del MPN es el único que está resistiendo. Vino gente de la Subsecretaría de la Mujer, que nos sorprendió porque pensábamos que ellos iban a apoyar abiertamente, pero más presentaron dudas de cómo esto se tenía. De fondo estaban de acuerdo, pero tenían muchas dudas con la implementación, así que estamos debatiéndolo fuertemente.
¿Pero no hicieron ninguna propuesta más allá de las dudas?
No, propuesta medio concreta. No, yo atribuyo mucho a veces a los celos políticos, hacia las diferencias de quién propone el proyecto. Así que nos enojamos un poco con la subsecretaria de la Mujer, porque esperábamos aportes de ellos, ¿no? Que nos dijeran si esto se puede, cómo se va a aplicar, porque ellos son un órgano de aplicación. Así que esperábamos sumar más ideas, no hemos tenido, ¿no? Yo personalmente soy muy crítico con el nuevo ministerio que el gobierno formó. Por ahí se han creado un montón de estructuras y eso no tiene... Porque ellos dicen, no, por ahí es mejor hacer campañas, pero bueno, hace tiempo que tendríamos que estar haciendo campañas de promoción sobre estos temas, que posiblemente hasta sean más efectivos que el castigo, pero nosotros queremos agregar un granito de arena en ese sentido, ¿no?
O sea, más allá de la oposición por oposición misma, que no tiene ningún sentido, obviamente, yo a veces también me pregunto, y no porque me ponga de acuerdo o esté de acuerdo con el Movimiento Popular Neuquino, pero digo, que me suena muy hasta difícil, digo, poder aplicar este tipo de situaciones, ¿no? O sea, uno le da la herramienta a la justicia para que la justicia pueda actuar, pero la verdad que me cuesta mucho imaginar que haya una actuación rápida, una actuación que diga, no, pasé por una obra y el que está allá arriba me gritó. Y que, claro. O sea, es muy difícil, sí, esta situación.
No, pero te doy un ejemplo muy breve, que esto también lo discutimos cuando aprobamos salvando las distancias por el tema de la ordenanza de no fumar. Porque estas normas contravencionales son normas de ordenamiento social. En el caso, discutíamos lo mismo cuando decían, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer para que la gente deje de fumar? Porque en los casamientos fuman, en los bares va a ir el dueño del bar, la pelea del mozo. Bueno, estuvimos meses discutiendo porque decíamos, el mozo se va a enojar porque va a decir, pierdo mi trabajo si vos estás fumando, y va a venir el dueño. Se habló mucho de eso y no existe una sola multa desde que se sancionó la ordenanza de la prohibición de fumar en espacios públicos. Porque la sociedad tomó como propia esa norma. Y no hace falta ningún inspector, porque si ustedes mismos lo deben experimentar en un cumpleaños o en una fiesta familiar, el que fuma se va afuera y en esa casa no rige la ordenanza. Pero hay un control, claro, social sobre que nos hace mal, que nos estamos envenenando. Entonces el que quiere fumar, fuma afuera, se va al patio, lo pasa a la oficina pública y debe pasar ahí en la radio donde están ustedes. El que fuma tiene que salir a algún patio, siempre a algún lugar incómodo, a tener que fumar algo. nosotros con esto pretendemos lo mismo. Son normas de ordenamiento que posiblemente no tengan, pero va a ser una herramienta que la gente sabe que está prohibido, y eso disuade a continuar con eso. Posiblemente un solo grito de una obra no haga fácil la prueba, pero si hay una especie de acosador serial, que es un poco lo que se está buscando, fácilmente va a ser individualizado y va a ayudar a que ese tipo que gritaba, porque ahora cuando ocurre un femicidio, todos dicen, sí, en el barrio el tipo era re jodido, siempre manoseó a una chica, o la otra vez tuvo tal problema, y todos empezamos a ver que ese que mató no es un tipo que se volvió loco en 2 minutos, sino que era alguien que ya tenía problemas, que de chico venía.
Bueno, pero a eso me refería también un poco, ¿no? En el barrio, como dice usted, es como que nos conocemos todos en el barrio, ¿no? O sea, sabemos, no, y bueno, este entró y robó, lo mataron, qué sé yo, y sí, bueno, pero este robaba, este hacía esto, este hacía lo otro. Acá el problema son las actuaciones judiciales, digo. Todo el mundo sabe dónde hay ladrones, dónde hay prosenetas, dónde hay dealers de tema de drogas, o sea, todo el mundo lo sabe. No sé si todo el mundo lo denuncia, que sí. Es a la otra parte, pero acá tenemos un problema también de justicia, ¿no? De rapidez, de celeridad, de otras cosas que hacen que esto no funcione. O sea, vuelvo a repetir lo mismo, no quiero tirar por tierra esto que usted está planteando, que me parece bueno, en función de que de alguna forma hay que ponerle un coto, ¿no? a esta situación de los piropos o las expresiones callejeras. Creo que tenemos que aprender mucho de eso. Pero me parece que la justicia, no creo que a la justicia le estemos dando una herramienta para que la justicia actúe. Por todo lo contrario, digo, tampoco lo puedo comparar con el cigarrillo, porque el cigarrillo, por ejemplo, en los cafés, se solucionaba poniendo un espacio distinto para alguien que fumaba y todas estas cosas. Pero para el piropo, para la cuestión esta burda, callejera, que encima, como bien lo dice usted, es una cuestión cultural que hace muchos años lo tenemos encima, me parece muy difícil poder, poder personalizarlo en una persona que se siente mal porque le dijo algo y la otra persona que no debería haberlo dicho. Es muy complejo el tema. Sí, entiende lo que quiero decir,
sí,
¿no?
No entiendo, y nosotros también pensamos que no es sencilla la prueba, que no es que va a funcionar masivamente, que si a una mujer le van gritando por la calle. Es decir, esto funciona con alguna prueba más contundente. Los jueces tienen la profesionalidad y la experiencia para saber también si lo que se dijo es un ilícito, porque eso, pero es disuasivo, ¿no? Es decir, si alguien denuncia que fulano le gritó algo de una obra, lo van a citar, los van a llamar, la gente va a saber que hay control sobre esa situación. Tiene que ver con normas de ordenamiento social. Yo insisto con eso porque confío que la mayoría de la gente que participa de estos debates, que está escuchando esta nota, también se lo va a replantear. Conductas que nosotros hemos realizado desde más jóvenes, nuestros padres, nuestros abuelos, y que a veces es difícil, porque uno dice, bueno, yo lo veía a mi abuelo decirle cosas a las chicas o a mi viejo. Entonces estamos revisando pautas culturales que nosotros mismos hemos realizado, sí. Así que nos resistimos a eso. Pero creo que la misma dinámica de lo que está pasando en nuestra sociedad, de cómo vemos los diarios, escuchamos lo que está ocurriendo, nos va a llevar a que nos demos cuenta que es necesario modificar una
conducta social, sí.
Claro, y patrones de conducta sí. Machista que nos cuesta darnos cuenta y decir, bueno, ¿qué relación tiene esto con que mataron a Micaela? Pero esto tiene mucha relación, porque es unos pibes de una escuela ven que de una obra le dicen de todo a una chica y se ríen, después lo van a repetir cuando sí. Son más grandes. Es decir, creo que es el tipo de sociedad que estamos formando, ¿no?
Está igual. Bien. Bueno, diputado, vamos a seguir con este tema porque, bueno, es interesante, sobre todo desde la empatía, desde la mujer, ¿no? Cómo se siente la mujer que por vestirse de tal manera tiene que soportar por ahí estas cosas, ¿no? Además de la sanción y de prevenir. Así que seguramente estaremos ampliando este tema, Mancilla, a medida que se analice en la Cámara, en la legislatura.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, diputado.
Un abrazo.
Mariano Mancilla, diputado provincial, quien viene impulsando este tema, que, bueno, como él dijo, es empezar a trabajar en algo, ¿no?